Gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por este inicio de semana, Señor.
Gracias, Señor.
Por el trabajo, Padre, por el trabajo de cada uno de los que estamos aquí, Señor. También, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tenemos a nuestro pastor de regreso, Señor. Porque tú
gracias.
Has dado, Señor, adelante.
Gracias.
Y tú le has dado sanidad, Padre.
Gracias,
por
Señor.
Hemos estado orando por él, Señor, y lo vemos aquí, Padre, y nos gozamos, Señor.
Gracias,
por
Señor.
Él y su familia, Padre. También, Señor, queremos poner este estudio en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de él, Padre. Que tú nos ministres, Señor, que tú nos instruyas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues vamos entonces a leer ahí, como les decía, Lucas, primero en la Reina Valera, Lucas 18, del 1 al 8.
¿Pero el 17
sí
lo acabamos?
¿Eh?
¿Lo acabamos en el 17 o no lo acabamos?
Pues me dijo Raúl que sí lo acabaron.
Sí, sí.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí.
Del 1 al 14.
Del 1 al 8.
Del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Muy bien. Aparentemente es un pasaje, pues que no tiene mucho, sino nos habla de que, así visto así en general, de que hay que insistir en la oración, ¿no? De que hay que insistir, pero lo vamos a ver más detenidamente. Pero antes vamos a leerlo en la versión que tienen ahí, que es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Si quieren, leemos un versículo cada uno, siguiendo allá con José.
Sí, dice: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos.
Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la paz.
Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo.
Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente.
Pero esta mujer me estaba volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones.
Sí. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta?
Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, vemos aquí, regresamos a la Reina Valera. Vemos el versículo 1, que dice que el Señor les refirió una parábola. Y habla aquí de dos cosas. ¿Qué dos cosas les dijo ahí en el versículo 1?
La necesidad de orar.
Y no desmayar. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Primero nos está diciendo, hay que orar siempre. Hay que orar. A veces nosotros se nos olvida orar, estar en... Porque orar... ¿Qué es orar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es orar?
Pues es hablar con Dios, conversar con Dios, hacerle peticiones a Dios, agradecerle a Dios.
Es la comunicación de aquí para allá, ¿verdad? De aquí para allá. Y después Dios nos responde de diversas maneras. Normalmente es con la misma Biblia, con la palabra. O puede ser con visiones o con sueños. Nos da palabra, ¿verdad? Pero orar es, básicamente es... Es la comunicación en un sentido de nosotros a Dios, ¿verdad? De nosotros a Dios. Entonces nos dice aquí dos cosas. Hay que orar siempre, hay que orar siempre. Y por lo general se nos olvida acudir a Dios en primer lugar siempre. Por lo general se nos... Oye, es que me duele la cabeza. Ah, pues bueno, tómate un... paracetamol, o tómate esto. No decimos, vamos a orar primero, ¿no? Siempre, siempre, sí, siempre buscamos la solución, según nosotros, práctica. Oye, ¿sabes que traigo un problema con una escritura? Ah, pues habla con el notario fulano. O haz esto, tengo un problema con mi hijo, con mi hija, con mi papá. Ah, pues mira, yo te recomiendo que hagas esto. Y por lo general,
salud.
No nos acordamos de orar siempre, ¿verdad? Y vamos a ver algunas citas en la Biblia donde nos hable precisamente, donde nos hable de orar en toda situación. Orar en toda situación. Y a todos nos pasa. Yo lo digo por mí, pero yo sé que a todos nos pasa. De que no ponemos en primer lugar la oración. Siempre ponemos en primer lugar nuestra vivencia, nuestra experiencia, cómo solucionar las cosas, etcétera. Y a veces, ya cuando la vemos muy dura y que no hubo solución por ningún lado y todo eso, pues le voy a pedir al Señor.
Creo uno, ¿verdad? Es lo más importante.
Sí. Por ejemplo, vamos a ver qué dice ahí el Salmo 55, del 16 al 17. Entonces, si empezamos aquí con Mayela.
¿55 qué?
Del 16 al 17.
En cuanto a mí, a Dios clamé, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
Ok, ¿qué es lo que nos dice ahí?
Que en todo momento.
¿Tarde?
Y temprano.
¿Y mañana?
Sí.
A ti oraré. Uh-huh. Y José, ahí también el Salmo 86:3.
Thank you.
ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti yo amo todo el día.
A ten misericordia de mí, oh Jehová, ¿por qué? Porque a ti clamo todo el día. Fíjense, todavía no entramos al punto de no desmayar, nomás estamos al punto de orar en cada situación, ¿verdad? Vamos a ver ahí también el Salmo 145, del 5 al 7. No, es Salmo 142, del 5 al 7.
Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio.
Fíjense, aquí vemos la fe de David. Dice, estoy muy afligido, escucha mi clamor. Quiere decir, cuando estamos afligidos, clama. Pero fíjense que clama y dice, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
Me encanta donde dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes.
Sí, tú eres mi esperanza. Y lo dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Qué se imaginan ustedes de que saca mi alma de la cárcel?
Estoy angustiado.
Porque no está en una cárcel, ¿verdad? Porque no está hablando del cuerpo, ¿verdad? O sea que la misma angustia, la misma aflicción es como su alma. Recordemos que ¿qué es el alma? Las emociones, la voluntad, entonces ahí está el tener el alma en la cárcel, es decir, estás aprisionado en tus emociones, tu alegría, tus temores, tu tristeza, todo lo que son emociones y voluntad está en cárcel, ¿verdad? Pero termina diciendo, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Está orando en la aflicción.
Se siente atrapado en su angustia.
Pero con fe, porque dice, está haciendo una declaración al final de que Dios le será propicio. Por eso el Nuevo Testamento dice, el que ore, ore con fe, no piense el que ora sin fe que recibirá nada. Entonces hay que orar siempre, pero hay que orar con fe. Aquí estaba afligido hasta lo máximo, se sentía perdido, los que lo perseguían eran más fuertes que él. Muy bien, también en Jeremías, vamos a buscar 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. ¿Quién sigue?
Yo.
Adelante.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Okay, fíjense qué hermosa promesa. Primeramente dice que los pensamientos que tiene para nosotros son de paz y no de mal, para darnos lo que esperamos. Dice, y cuando me invoquen, Yo os oiré y vendréis a mí, lloraréis y os oiré y me buscaréis y me iréis. ¿Por qué?
Porque me buscaréis
de todo corazón, ¿verdad? Buscar a Dios. Entonces seguimos con lo mismo, orar siempre. Decisiones que hay que tomar, orar primero. Situaciones que no sabemos qué hacer, que nos sentimos que no tenemos salida, que no sabemos cómo resolver, o que se ven imposibles, pues orar, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento a buscar Romanos 12, del 10 al 12. ¿Quién sigue? Tú. Adelante.
Amados unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración.
Okay. ¿Qué es lo que dice el último? Ahí, ¿no?
Constantes en la oración,
¿verdad? O sea, constantes en la oración. Claro que da muchas otras recomendaciones de amarse, amor fraternal, preferir unos a otros, no ser perezosos, fervientes, sirviendo al Señor, etcétera, sufridos en la tribulación, pero constantes
en la oración.
Okay. Pues vamos a seguir viendo más versículos que nos hablen de que hay que orar en toda situación. Efesios 6, 18. Adelante.
Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Okay. Dice, ¿cuándo orando, dice?
En todo tiempo.
Orando en todo tiempo. Filipenses 4:6, pues esa ya se la saben de memoria, ¿no? Sobre todo Mercedes ya se la sabe de memoria. ¿Eh?
Sí.
Sí, adelante.
Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y bueno, vamos a leer el que sigue también.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Bueno, pues es uno de los principales versículos que nos habla de que orando, cuando estamos afanosos, o sea, cuando estamos preocupados, dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, que Dios, decirle a Dios qué es lo que nos afana, dice, y la paz de Dios, que es lo que les decía yo antes de la cirugía. La gente me decía, oye, pero te veo muy tranquilo, no entiendo por qué estás tan tranquilo si te van a operar. Y decía yo, pues yo tampoco lo entiendo, pero estaba bien tranquilo. Y realmente por eso dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que si te va más allá del entendimiento. Y yo lo pude demostrar ahí de que yo mismo no lo entendía. Y luego, pues me operaron con un robot. Y de buena suerte no vi el robot, porque si no me hubiera hecho para atrás, porque es un maquinón así, de este tamaño, con unos brazotes así, de fierro, y luego muchas mugres y todo eso. Y qué bueno que no lo vi, si no me hubiera hecho para atrás, yo creo. Y ese robot lo maneja el doctor ahí a 5 metros de distancia, y lo está manejando acá. Y el robot está haciendo lo que tiene que hacer. Y él está viendo ahí, en una pantalla, lo que está pasando. Pero bueno, después les platico eso. Lo que sí les platico, les digo por el versículo este, de una paz increíble. Y realmente también todos los médicos decían que era la mejor opción, la que menos posibilidades tenía de problemas, de equivocaciones, de errores, de etcétera, ¿no? Bueno, vamos a leer Colosenses 4:2.
Velando en ella con acción de gracias.
Ok, lo mismo. Parte de la oración es acción de gracias, ¿verdad? Entonces, la parábola que está aquí enseñando el Señor dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Es un punto. El otro punto es no desmayar. Que es otro aspecto, porque Dios responde en su soberanía como Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos enseña no desmayar, quiere decir no desanimarse. Vamos a ver qué dice el Salmo 27:13. Esa te gusta, ¿verdad?
Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
¿Y el 14?
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
¿Cómo ves, Felipe? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué fue lo que hizo que David no desmayara?
La confianza.
Dice, si no creyese que veré la bondad de Dios aquí, no en el más allá. Ahora, el 14, que yo no lo traía, pero lo leímos también. ¿Qué es lo que nos da a entender el 14?
Que no te rajes.
Dice, aguarda a Jehová, o espera a Jehová, no dice en Jehová. ¿Qué diferencia hay de esperar en Jehová o esperar a Jehová?
Que va a venir.
Tienen detenido a Mario la policía aquí, que porque no puso la
dirección
para voltear.
Oh.
Déjame, voy. Ahí dejo eso.
Ándale, pásale. Dice aguarda a Jehová, quiere decir que está hablando de tiempo, ¿no? Dice, y esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, hay veces que uno pasa por sufrimientos, por situaciones que no pasan de un día para otro, que tardan, y tienes que aguantar.
¿Y la diferencia con esperar en Jehová?
Esperar en Jehová quiere decir que tú esperas que Él es poderoso, que Él te va a ayudar, que Él te va a escuchar y todo eso. Pero esperar a Jehová quiere decir, espera al tiempo de Dios, ¿no? Que no es mi tiempo, ni es tu tiempo, sino que el tiempo. Entonces dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Está diciendo, a veces que hay que aguantar. Yo las noches que pasé en el hospital, quisiera que hubieran pasado así. Pero hay veces que tienes que aguantar. Y se me venía mucho las citas bíblicas que dicen, no veas ahorita aquí, sino ve hacia adelante. O sea, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Ya se arregló?
Buenas noches. Oh,
que nomás vio a la abogada, el policía, y se asustó.
¿Cómo estamos?
Bien.
Buenas noches.
Entonces, hay veces que nos toca, por ejemplo, Charlie ahorita está sufriendo, no sé si saben, de un dolor a causa de una hernia en las vértebras cervicales, un dolor tremendo. Y está bajo tratamiento y va, pero tiene que aguantar, son días. Y les decía yo en el hospital, híjole, ya, señor, ya no, quiero correr, quiero salirme de aquí corriendo. Y dice aquí, esfuérzate y aliéntese tu corazón y aguarda. Entonces, a cualquiera de nosotros nos va a tocar algún momento en que vamos a tener que aguantar situaciones que te producen sufrimiento, dolor, pero sin perder la vista en que no es lo mismo sufrir algo con la esperanza de que se va a acabar y que va a llegar un tiempo en que va a cambiar la situación, a sufrir algo sin esperanza. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Y lo dice, espera a Dios y esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, aguante. ¿Verdad? Aguanta, pero siempre estás aguantando con la vista puesta adelante. La vista puesta en que el Señor dice, aliéntese tu corazón, dice, espera a Dios a su tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ese fue, ¿cuál fue ese? El Salmo...
Salmo
27:13. Hay otra cita interesante en Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás, el Señor lo mandó a predicar a una ciudad y él no quería ir a esa ciudad? Se subió un barco y se fue en sentido contrario. El barco se estaba hundiendo y los tripulantes lo echaron al mar. Y dice que un gran pez se lo tragó y estaba prácticamente muerto. Y aquí nos dice que desde ahí clamó. Vamos a buscar Jonás 2:7. Jonás 2:7.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Ok, entonces cuando mi corazón desfallecía, o sea, ya en lo último, ¿verdad? Ya en lo último. Y luego dice, pues Lee, por favor, también el 10.
El 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
Ok. Pero lo más interesante aquí es lo que dice el 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Entonces, bueno, todas estas citas que vimos, y hay muchas más que nos hablan de que hay que orar en cada situación. No nada más cuando hay una enfermedad, o cuando hay un problema, sino dice siempre orar sin cesar, preguntar, pedir la guianza de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, etcétera, en cada situación. Por eso dice que oraban día y noche. Claro, no quiere decir que vamos a estar así todo el día, no, pero donde andemos, a lo mejor estamos, son momentos, ¿no? Momentos en el trabajo, al tomar decisiones, al no saber qué hacer, al ver situaciones imposibles, etcétera, orar.
Sí, bueno, ahorita me fui caminando.
Orando.
Que nomás sea un warning, Señor, en tu infinita gracia con mi esposo. Un warning. Él clama y él escucha.
No, yo escuché que decías otra cosa.
Es cierto.
Lleven, que se lo lleven. Sí.
Que se lo lleven, le perdí unos 15 días. Guárdenlo. Ay, guárdenmelo. Bueno, y luego el versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
¿En dónde?
En el 2 de Lucas 18, que es el que estamos viendo, ¿verdad? El versículo 2 dice que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces, ¿qué es un juez? Alguien que me diga, ¿qué es un juez? ¿Eh?
El que imparte justicia.
El que imparte justicia. Bueno, ok, si hablamos de juez, hablamos de justicia. ¿Y qué es hacer justicia?
Aplicar la ley.
¿Ser buena gente?
No.
No, es el que determina. No.
Pero pues usted me dice que ni amaba a Dios ni...
Por ejemplo,
es el que determina.
Vamos a decir que yo asalté a alguien con una pistola, lo robé, lo golpeé y me llevan ante un juez y demuestran que yo hice ese delito. Y el juez dice, no hombre, pues ya está viejito, mejor déjenlo que se vaya.
Lo acaban de operar.
¿Eh?
Lo acaban de operar,
pobrecito. Da clases de Biblia ahí en la iglesia, déjenlo ir. ¿Hizo justicia? Si la ley dice que el que haga robo con mano armada le tiene que dar 5 años de cárcel, ¿qué sería hacer justicia?
Que le hubieran dado 5 años
de cárcel. No hay warning.
No hay warning. Dígase directo.
Bueno, aquí porque la ley le da esa opción.
Es que son diferentes leyes. Es una ley de tránsito. Creo que es una
sí. Entonces, hacer justicia es cumplir la ley, ¿verdad? No es ser buena gente.
¿Verdad? Entonces aquí si dice que no amaba a Dios ni respetaba al hombre.
Entonces aquí estamos viendo un juez. Bueno, el juez tiene que impartir justicia, ¿verdad? Pero dice que este juez no temía a Dios. Ni le importaba nada, ¿verdad? En la versión, en la otra versión, ¿cómo dice el versículo 2?
Había un juez que en cierta ciudad dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente.
O sea, no le importaba, ¿verdad?
¿No hacía justicia o sí?
Él hacía justicia como él quería, ¿verdad? A como él quería. Entonces, pero vamos a ver, según la Biblia, cuál es el perfil correcto o cómo debería ser un juez. Vamos a buscar Segunda de Crónicas 19, del 4 al 9.
Segunda de Crónicas, ¿qué?
19. Del 4 al 9. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? ¿Ya leíste?
Ya leí, pero leo otra vez.
Ah, ¿eh? Entonces sigo yo.
Entonces sigue acá, Mayeli.
Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro.
Muy bien. Entonces fíjense cómo, cuál era el perfil ahí del juez. Dice el 7, sea pues con vosotros el temor de Dios, ¿verdad? Mirad lo que hacéis, o sea, pon mucho cuidado, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué es cohecho? Es un moche, ¿verdad? O sea, un juez, al perfil de Dios, un juez no debe hacer injusticias ni acepción de personas, que porque es pobre, que porque es rico, que porque es hispano y porque es americano,
Vete a México,
Es rico, ¿eh?
Vete a México para que veas que sí hay jueces.
No, pues sí, yo estoy viendo el perfil
y aquí también.
De Dios, ¿verdad? Y aquí también.
Como debe ser. Como debe ser, pero...
Porque aquí está hablando que dice, lo primero que dice, tengan temor de Dios. En México, supuestamente, el gobierno es laico, o sea, a Dios no lo meten para nada, en nada. Entonces el juez dice, no, pues tú tienes que cumplir la ley, ¿verdad? Y ser justo, pero no empiezan con lo principal, que es temor de Dios. Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve, y eso no lo toman en cuenta. Por eso hay cohecho, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vamos a dejar salir a ¿verdad? Y lo dejan salir. ¿Por qué? Bueno, en México se da el caso de que pescan a alguien, lo mandan con el juez, y el que lo manda con el juez, que le llaman el Ministerio Público, tiene que hacer un escrito, ¿verdad? Y en ese escrito, debido al moche, hay un error. Pero es un error que está tratado de antemano. Un error en cómo lo redactaron o lo que sea. Entonces llega con el juez Y el juez lo lee y dice, aquí hay un error, suéltelo. Y aunque lo hayan pescado, como hace poquito el DF pescaron a 30 con las manos en la masa y todo eso, llegaron con el juez y el juez los dejó libres a todos. Y dijo, es que estaba mal escrito el...
redactado.
No sé cómo le llaman, la consignación o lo que el Ministerio Público lo manda al juez y pero ya todo está arreglado de antemano, ¿verdad? Para que lo dejen ir. Pero aquí dice, porque en Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho, ¿verdad? Entonces, lo estamos viendo aquí, que es el perfil de un juez, pero aquí del juez que está hablando la parábola dice que no temía a Dios, que es lo que estamos hablando de cuando es un jueces que no toman en cuenta a Dios. Aquí en Estados Unidos tengo entendido que juran sobre la Biblia. Yo no sé si todavía lo hacen. Pero no se ve mal, al menos quizás ya las nuevas corrientes progresistas que se llaman, a lo mejor han ido quitando todo lo que tiene que ver con Dios, con la oración, con las escuelas, con todo eso, ¿no? Bueno, entonces pero los jueces están para impartir justicia, ¿verdad? También vamos a ver qué dice ahí sobre los jueces en Romanos 3, del 14 al 18. En las personas que, como decía, que no toman en cuenta a Dios, se guían por sus propios intereses, ¿verdad? ¿Quién sigue por ahí?
Mario.
¿Mario?
No, voy bien. No me lo hago en inglés.
Mira.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Hasta ahí. Entonces, eso es para las personas que no toman en cuenta a Dios nada, ¿verdad? Uh-huh. Y pues se cumple esto. Su boca está llena de amargura, de maldición. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Salmo 27. Bien, entonces ahí tenemos el perfil del juez, pero aquí en esta parábola dice que era un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente, ¿verdad? Desgraciadamente hay muchos jueces así, ¿verdad? Que ni temen a Dios ni le importa a la gente, ¿verdad? Y luego, siguiendo adelante, dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Como que esa viuda, pues traía un asunto legal, y alguien quería abusar de ello, de la viuda. En aquellos tiempos, y todavía en la actualidad, una mujer que se queda viuda quedaba totalmente indefensa. Acuérdense que la mujer ni estudiaba, ni hacía nada, nomás estaba en la casa. El que suplía todo era el hombre, y cuando el hombre moría, el esposo, la viuda quedaba totalmente desamparada, ¿verdad? Por eso Dios, cuando habla de las viudas, les da una importancia muy especial. Y vamos a ver un poquito de eso, cómo ve Dios a las viudas, ¿no? Las mujeres que se quedan sin marido. Por ejemplo, Deuteronomio 27:19. Amén. Eso está en la ley. En la ley. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. El extranjero. Esto hay que leérsela también a Donald Trump. Pues sí, porque el extranjero tiene sus derechos. Y aquí dice, el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda.
Cuando contratas a alguien que no tiene papeles, no le tienes por qué pagar menos que al que tiene papeles.
Exacto.
Por decir, para que no caigas
en esta maldición. Pues es una maldición.
Es una maldición.
Y es una maldición de Dios, no del diablo. Y pobre el que cae en manos de Dios, ¿verdad?
Entonces, si alguien pedir perdón.
Entonces, al huérfano y a la viuda, Dios les da una protección muy fuerte, al grado de que les está diciendo una maldición, ¿verdad? Ok, Job 29:13. Sí, ahí está hablando Job de cuando él estaba bien, todo el mundo lo respetaba, era el hombre más rico de la región y todo eso, y dice que él ayudaba a las viudas. Por eso también al principio, cuando Dios habla de Job, dice un hombre recto delante de Dios, pero sí le daba su importancia a las viudas.
Viudas, huérfanos.
Sí. Sí, todos los que son vulnerables, ¿no? Los que son vulnerables, niños o huérfanos o viudas o extranjeros o pobres, siempre Dios los protege, ¿verdad? Bueno, Isaías 1:17.
Restituida, agraviado, hacer justicia al huérfano, amparado
de la vida. Ok, lo mismo, ¿verdad? amparar a las viudas.
Nunca se contradice, siempre está.
Sí, siempre está lo mismo. Ya después el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, cuando empezaron la iglesia primitiva, y que todos los creyentes traían sus diezmos al alfolí y todo eso, entonces se habla de que hay que ayudar a las viudas. Vamos a ver si dice algo ahí en Romanos 13 del 3 al 4. Esta ya se le fue la carga y se fue la unción.
13.
Romanos 13 del 3 al 4. ¿Cómo dice?
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo.
Ok, está hablando de un magistrado, de un juez, como debe ser, ¿verdad? Y dice, si no quieres tener problemas, ¿cómo dice? ¿Haz qué?
Algo bueno, no tendrás alabanza de ella.
Porque dice que para eso están los magistrados. Si hay una ley que dice que si haces esto, tienes que pagar con esto, dice, para eso están los magistrados. Si no quieres pasar por problemas, pues cumple lo que está establecido y te evitas problemas.
Sí, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, porque si te van a mandar con él es porque te va a corregir.
Sí, ¿verdad? Pero pues sabes que
sí, no,
la corrección no es agradable, ¿no?
Sí.
Está como cuando habla de la disciplina de los hijos. Dice, dales con la vara. Y dice, es cierto que en el momento de la corrección, pues no es agradable, pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, cuando no corregimos, no disciplinamos a los hijos nunca, pues hay mucho riesgo de que lleguen a ser de grandes chiflados, arrogantes, creídos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, el sentido del temor de Dios, de los jueces, es muy importante, porque un juez justo y que tiene temor de Dios y que cree en Dios, lo principal que sabe y que todos debemos saber es que para Dios no hay secretos. Que tú no puedes mantener, es que nadie se dio cuenta, es que está oculto, es que vamos a hacer esta movida acá y pues cuántas personas hay en la cárcel que son condenadas porque el verdadero culpable le dio dinero al juez y culparon a un inocente, y están uno inocente está pagando por otro, ¿verdad? Pero un juez que no piensa que para Dios no hay secretos. Y nosotros también debemos estar bien conscientes de que no podemos esconder nada a los ojos de Dios. No podemos esconder nada. Hacemos cosas en secreto pensando que, no, pues ahí nadie se va a dar cuenta. Pues puede ser, pero va a haber un momento en que todo va a ser. Vamos a ver una cita nada más ahí, que está en Hebreos 4, del 12 al 13.
Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Está bien dura esto, ¿verdad? A ver, repite el segundo versículo.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Híjole, eso está bien duro, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, es que nadie se dio cuenta. Vamos a hacer esto en lo oscurito y esto y lo otro, ¿verdad? Y nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la realidad es que delante de los ojos de Dios dice que él penetra hasta las coyunturas del alma, del corazón, discierne los pensamientos, hasta los pensamientos de nosotros, Dios lo discierne. Las intenciones del corazón. ¡Wow!
Por eso me encantaba el rey David, porque cometió pecados fuertes, realmente. Pero en el momento que él se daba cuenta, se arrepentía de corazón y se desgarró. O sea, hasta sus ropas desgarraba. O sea,
con
Dios, ¿verdad? O sea, pedía perdón y Dios lo perdonaba.
Y era un hombre como nosotros, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, sus pecados nunca los negó. Y decía, contra ti he pecado. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, etcétera.
De hecho, en la palabra no oculta los pecados de ninguno de ellos. O sea, Pablo, lo que hacía, David, o sea.
Pero aún David reaccionó hasta que vino el profeta y le dijo, tú fuiste.
Porque se
olvidaba. ¿Se acuerdan que le dijo, mira, había el pecado más fuerte de David, porque tuvo mucho, ¿verdad? Pero el más fuerte es que se enamoró o le gustó la esposa de uno de sus capitanes, que él andando paseándose en la azotea mientras los otros andaban allá en la guerra, y él siendo rey, la vio que se estaba bañando y dijo, tráiganmela. Y esa mujer quedó encinta y después pues mandó matar realmente a su amigo, el capitán. No lo mató él, ni lo mandó matar, pero le dijo a los soldados, váyanse, y cuando esté la pelea bien dura ahí, los espadazos y los machetazos, y háganse para atrás y déjenlo solo, para que lo maten los filisteos, ¿no? Y así fue.
Pero antes de eso, la intención de su corazón no era matarlo. Primero era que él pasara la noche con la esposa.
Ah, sí, le mandó, o sea, traer para que pasara con la noche.
La intención no era matarlo.
Y el hombre ese era tan fiel que dijo, ¿cómo voy a estar a pasar con mi esposa? No, dijo, todos andan allá peleando, yo aquí me quedo. Y entonces no pasó la noche con su esposa. Total, como quiera, cuando... está bien claro ahí en la palabra. Cuando el profeta viene y le dice el ejemplo de las ovejas y que tenía muchas ovejas y mató, dijo, no, el que haga eso es digno de muerte. Dijo David, y dijo, tú eres ese hombre. Wow. Entonces, pues, es cierto lo que dice Maye, la Biblia no oculta los pecados de ningún personaje de la Biblia, los presenta tal como eran. Y si tú buscas a un personaje bíblico que fuera perfecto, no vas a hallar ni uno.
Por eso la palabra
ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Isaías, no vas a hallar ni uno perfecto. Todo le saca su algo, todos tenemos algo. El único perfecto es Jesucristo.
Y por eso lo dice, aún no hay justo uno.
Exacto, no hay justo ni aún uno. Entonces, lo que vemos ahí, es que yo creo que aquí le vamos a dejar, ya se nos fue el tiempo. Avanzamos hasta el 4. Hasta el 4, que vimos que para Dios no hay secretos, ¿verdad? Es lo que alcancemos a ver ahora, ¿no? Creo que es una de las cosas que debemos llevarnos hoy, es eso, de que para Dios no hay secretos, aunque ya lo sabemos, pero no está de mal recordarlo, y que el verdadero perfil de nosotros, aunque no seamos jueces, pero que busquemos siempre hacer justicia en cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los más desamparados, a los más vulnerables, etcétera.
Una pregunta.
Sí.
Vamos a seguir viendo lo de la segunda venida de Jesús o al campo.
¿Están viendo la segunda venida?
Sí.
No, eso terminamos.
¿Eh?
Era todo lo anterior. No, el
17.
Era por el,
la
venida del reino.
Era el
versículo 17,
que se terminó.
Ah,
ese
es
el 18.
Si
acabamos
de pasar,
ahí
empezamos.
Sí,
empezamos
el
18.
Sí.
Sí, está bien.
Sí, es que yo no estaba enterado, pero me dijo Raúl que seguía esto. Uh-huh.
Sí.
No sé si vieron abundantemente, porque la segunda venida de Jesús es un tema mucho, muy amplio.
Muy amplio.
Que hay que verlo. De hecho, aquí lo toca un poco y lo vamos a ver, porque hablando en el versículo 8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará justicia en la tierra. Ahí vamos a hablar un poco también de la segunda venida, y cuando dice hará justicia, pues viene, dice, con la espada a pagar en justicia, no, ya no en gracia ni en misericordia, sino en justicia. Que la justicia, como vimos ahorita, no es decir estás perdonado, vete. La justicia es el juicio correcto, lo que dice la ley. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, pues entonces...